Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
That's life.
Hoy en el Cosas de la Vida nos van a permitir, nos vais a permitir que nos miremos levemente el ombligo, pero solo un poco, ¿eh? Y de manera figurada, porque con la mascarilla puesta y a lo mejor algún kilillo de más de tanto confinamiento, pues mirarse el ombligo sin tirar de espejo es un deporte de riesgo, te puedes hacer daño en las cervicales. El caso es que vamos a hablar de la radio en la radio con alguien que se lo sabe todo. Primero, Luis Miguel Pascual. Buenas noches, Luismi.
Buenas noches. Fíjate si sabe que tiene un libro que se titula así precisamente, La radio, el acompañante silenciado, y sale tu antiguo yo. A mí me gusta más este yo que el de las mañanas, ya te lo digo. En lo del título, Gorka Zumeta puede que no se lo haya currado mucho, pero abre la puerta a una trilogía: radio, tele, internet, quién sabe. Y lo bueno es que, como yo le he dicho ya por la radio, como vea que la idea toma forma y Gorka acaba publicando una trilogía que aún no existe, pues imagino que me caerían royalties de esos. Habrá que subir todo esto a los podcasts, que las palabras se las lleva el viento. Total, que nuestro invitado sabe mucho sobre más medias, un sábelo todo de la comunicación, pero en positivo, sin connotaciones negativas, y debe estar especialmente enamorado de la radio, como lo estamos todos los que hacemos este programa. Tan in love está que acaba pariendo, por ejemplo, este libro, La radio, escrito con la radio en sí misma, porque está montado en torno a conversaciones con quienes son, han sido y serán radio. 67 protagonistas, incluido Del Olmo, claro, hablando de un invento, este que tanto nos gusta, que ha marcado nuestras vidas, seamos o no conscientes de ello. El futuro de la radio también se aborda en este libro, aunque el debate, el que plantea Gorka, puede ser renombrar su presencia en internet, porque podcasts no sirve, o tal vez no debería servir, para definir todo lo que la radio vuelca en la red de redes, porque no es lo mismo dar una segunda vida a un contenido que elaborar un contenido ex profeso para su consumo a través de internet. En cualquier caso, que vamos de radio con un experto, con Gorka Zumeta, que, si me permitís, me gustaría hacer la primera pregunta de la noche. ¿Por qué Pepa y no Alfredo en el prólogo del libro?
Apague la tele, prenda la radio, aburridos estamos de todos los diarios.
Aquí Luis me metiéndome en líos desde el principio. Gorka Zumeta, buenas noches, Gorka.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Hola, amigo,
oye,
¿cómo estás?
Tú estarás acostumbrado, pero estas horas son imposibles para mí, ¿eh?
Estas horas son prime time radiofónico, Gorka.
Sí, sí,
hay que
lo
estar
que
despierto
quieras.
Y haciendo honor al nombre. Bueno, como me la ha dejado votando Luismi, prólogo de Pepa Fernández, son las curiosidades del propio Luismi. Bueno, cada uno pone de prologuista a quien le da la gana, Gorka, es lo que tienes que responder y punto.
No, pero fíjate que es que justamente en el epílogo final está explicado, y lo digo claramente, por dos razones. Una primera, porque Pepa es mujer, porque las mujeres no están muy presentes en la historia de la radio reciente. Ha habido muchas mujeres florero en la radio, y por un lado por eso, y segundo porque es mi jefa. O sea, yo soy colaborador de Pepa Fernández, hacemos los cada 15 días el estupidiario, Ramón Gabilondo y servidor, y como me ha devuelto a la radio, me hace especial ilusión, lógicamente, que sea ella. Pero vamos,
claro, sí,
lo entenderás, claro.
Pero no solo lo entiendo, sino que lo comparto. Yo haría lo mismo. Solo faltaba, solo faltaba. Yo tengo que darte las gracias.
Porque
en este libro, de este libro, yo también formo parte. Y es la primera vez que me siento ocupando un espacio. Yo le he dedicado mi vida profesional, le estoy dedicando mi vida profesional a la radio. Pero en el fragor del día a día nunca te paras a pensar qué hueco ocupas. Da igual dónde estés, ¿eh? Mañana, tarde, noche, madrugada, fines de semana. Y te tengo que dar las gracias por permitirme ocupar una parte de tu libro, así que gracias.
No, en absoluto, Alfredo, al contrario, yo soy el que te da las gracias porque aceptaste perder tu tiempo para responder a una entrevista en su momento, y sobre todo porque yo creo y estoy absolutamente convencido de que entre todos tenemos que sacar esto adelante. Es decir, si no lo hacemos entre todos, no sé quién lo va a sacar adelante. Porque el problema que tenemos es gordo, ¿no? O sea, que entonces tenemos que empujar todos, o sea...
¿Para quién es el libro, Gorka? Porque, ¿o cuántas lecturas tiene el libro? Porque me da la sensación de que los de radio lo leemos de una manera, a lo mejor los aspirantes a radiofonistas lo leen de otra, el público en general también lo disfrutará y lo leerá de otra. ¿Cuántos libros hay en este libro?
Mira, hablaba con el librero hace un rato, vamos, por la tarde, hablaba con el librero de mi barrio, que ha tenido el detallazo, además de poner 5 ejemplares en el escaparate, y me hace muchísimo, vamos, muchísima ilusión, te puedes imaginar. que hay 23 millones de potenciales compradores del libro. ¿Qué te parece?
23 millones. ¿Y los otros 23 por qué no?
Bueno, porque son los oyentes de la radio habitual, los que vale. Escuchan de lunes a viernes la radio, según el EGM, poco
de
más de 23
más
millones,
menos, ¿sí?
Más menos, ¿eh? Con lo cual, hombre, a él se le han hecho los ojos chirivitas, ¿qué te parece? ¿No?
Hombre.
Dice, hombre, pues alguno caerá por aquí, ¿no? Porque son 23 millones, ¿no? Es decir, que cada uno puede hacer la lectura que quiera, cada uno tiene una visión de la radio muy particular y además forma parte de su biografía, ¿no? Decimos que es la banda sonora de nuestra vida y eso es absolutamente cierto. Yo ahora, por ejemplo, y seguro que tú también, tú especialmente, además porque trabajaste con él, escuchas la sintonía de Protagonistas de Luis del Olmo y bueno, se te eriza la piel, ¿no? Porque forma parte de nuestra vida, ¿no? De una forma o de otra. En cualquier caso, todos hemos pasado por esa sintonía que luego, primero fue Luis, luego fue Crónicas de un Pueblo la que lo utilizó, ¿no? Por eso te digo, sí, que tenemos nuestros recuerdos. Si hablamos de nombres, si hablamos del Loco de la Colina, que nació en esa casa, y hablamos de Alejo García, de Julio César Iglesias, de quien quieras, y lo estamos escuchando en nuestra cabeza, ¿no? ¿A que sí? ¿A que nos pasa? Y seguro que todos tus oyentes ahora mismo están haciendo ese mismo ejercicio, ¿no? De citar un nombre, cualquiera de los que aparece en el libro, que son casi 70 profesionales que tienen mucho que decir, desde veteranos, jubilados, hasta estudiantes de periodismo, casi estudiantes recién licenciados que ya están trabajando, y que me parecía importante aportar la visión de los jóvenes, porque al fin y al cabo los jóvenes son los oyentes del futuro, no nos olvidemos de esto, ¿no?
Sin duda. Es un formato de charla, es un formato de análisis, en el que los que vamos pasando por el libro, pues cada uno aporta su granito o su canto rodado de análisis. De todos los análisis que has ido recogiendo, ¿ha habido alguno que te haya sorprendido? No sé si es para bien o para mal, pero a lo mejor alguno has dicho, anda, mira, pues esta reflexión no me la había yo planteado. ¿Y cuál?
Por supuesto, ahora mismo, si quieres, no te sé decir concretamente alguna, pero sí la coincidencia generalizada de todos ellos, ¿no? Que es la preocupación por la falta de público joven, por la falta de esa regeneración de la audiencia de la radio, que creo que es fundamental y que depende de ella, lógicamente, la supervivencia de la radio tal y como la conocemos ahora. Cuidado, que a lo mejor hay que perder ese apellido de radio y ponerle otro, ¿no? O ponerle el de audio, que incorpora radio, podcast, audiolibros, etcétera, 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 ¿no? La coincidencia es que es evidente, porque además lo marca y lo subraya el EGM, ¿no? El EGM se da cuenta de que los oyentes están envejeciendo, por el propio ciclo vital están desapareciendo, cada vez, cada ola de LGM hay un descenso de los oyentes y no hay una incorporación nueva, de savia nueva, de oyentes nuevos, porque los jóvenes como que miran de reojo la radio, ¿sabes? Y tampoco la radio se ocupa de ellos. Es que esto es un poco el pez que se muerde la cola. ¿Por qué la radio abandonó hace años los contenidos de radio infantil o radio juvenil? ¿Por qué se dejó arrebatar estos contenidos por la televisión? Yo creo que fue una oportunidad perdida, una falta de visión, una pérdida de estrategia importante, ¿no? De cara al futuro de la radio, ¿no? Y todos sí coinciden en esto, Alfredo. Es decir, de esa preocupación en torno a las nuevas generaciones y a lo que vendrá en el futuro. Por eso hemos hecho un estudio, una proyección a futuro de cuál será la edad media, digo media, del oyente de radio hablada en el año 2030-2040, es decir, a 10-20 años vista. Y la cifra es demoledora. En el año 2040, la edad media de los oyentes de radio hablada será de 61 años. Estamos, por tanto, si no hay cambios de estrategia, abocados a encontrarnos con una radio para jubilados.
Y si me apuras, Gorka, dato más que preocupante en esta casa, que tiene una media de edad por encima de la media de edad de otras emisoras.
Por encima. Efectivamente, por encima. Bueno, ahí hay algunos ejercicios, algunas estrategias que ya se han puesto en marcha recientemente, como por ejemplo la incorporación de todos vuestros podcasts a Spotify, una nueva plataforma que está buscando, lógicamente, los nuevos contenidos, perdón, las nuevas generaciones, los jóvenes, que se acerquen a los contenidos de la radio pública, ¿no?
¿Cuánto de nuevo es el podcast? ¿O es la radio con otro nombre, o con otra camiseta, o con otro traje? Porque hay gente joven, que efectivamente jamás te reconocerá que escucha radio hablada, pero luego se descargan los podcasts, los consumen en el metro, en el transporte público, y alguna vez que yo tengo ocasión de charlar con ellos en las facultades, o en la universidad donde doy clase, siempre les digo lo mismo, digo, ¿por qué tenéis esa aversión a la radio cuando el podcast no es más que radio que tú la consumes cuando quieres, en formatos más o menos similares.
Totalmente de acuerdo. La radio es la madre y el podcast es el hijo. El otro día en el metro yo, y como soy bastante cotilla, me fijé que había un chico que estaba con el móvil, viendo el móvil y riéndose. Y digo yo, bueno, pues no sé, me voy a acercar sigilosamente para ver qué es lo que está viendo y por qué se ríe. Y era La Vida Moderna. Era un podcast de radio, en este caso de la cadena SER, que presenta Broncano, Keke e Ignatius. Un programa de humor que él lo estaba viendo. Es decir, eso es radio también. Eso es un podcast. Tiene la versión sonora, solamente el sonido. Tiene la versión audiovisual, imagen y sonido. El otro día me decía un amigo, me decía, es que tú eras un purista y ahora estás renegando de la introducción de las cámaras en los estudios, en los locutorios. Digo, fíjate, yo, es cierto que yo he defendido y he militado en ese lado, ¿no? De decir, bueno, esto de las cámaras hay que quitarlo porque se rompe la magia de la radio. Y seguramente tú también lo has pensado, Alfredo, como que somos de radio, ¿no?
Desde el primer día. También te digo que me olvido de ellas. Yo soy incapaz de, no hago nada que pueda hacer con o sin cámaras, pero es que me olvido de ellas y no puedo trabajar.
Claro. Pero cuando estamos hablando de la supervivencia del medio, yo digo, bueno, cámaras, lo que haga falta.
Y tres pistas.
Lo que haga falta. Claro, lo que haga falta. Entonces, la forma que va a tener la radio, por eso te decía antes lo del apellido o el nombre del audio, ¿no? O sea, que incluso la BBC ya ha sustituido el término radio por el término de audio. Está ya pensando en las nuevas formas de nombrar esta realidad que tiene que ver con el sonido, ¿no? Y como te digo, bueno, si son con cámaras, pues con cámaras. Habrá que hacer simultáneamente un doble lenguaje. El comunicador, al que yo llamo ya pues el comunicador pulpo, tendrá que hacer el lenguaje para la imagen, sí, para el vídeo, y el lenguaje para el sonido, para la radio, ¿no? Pero es que eso es lo que tenemos por delante. O sea, eso es lo que tenemos por delante, porque las nuevas generaciones se trabajan mucho más el tema de la imagen, ¿no?
La verdad es que sí. Acabaremos siendo audiofonistas, por tanto, aunque solo sea como reflexión con la palabra. Que mira que pues, me gusta a mí radiofonista, pero igual.
Sí, pero está bien el término. Híbrido, ¿no? De alguna forma, ¿no? Audio-videofonistas, ¿no? Sí. También podría ser.
Puede ser. Una duda con el propio título o subtítulo, la radio, el acompañante silenciado. Si recuerdas cuando comenzamos a hablar del fenómeno de la España vacía, se llamaba así, España vacía, y no España vaciada. Como para ponerle un poco la carga de culpa a alguien. Alguien está vaciando el campo para rellenar las ciudades. Cuando tú dices que la radio es el acompañante silenciado, no es el acompañante silencioso. ¿Alguien está silenciando a la radio? ¿Alguien tiene la culpa?
Sí, yo creo que los propios profesionales, los propios directivos responsables de la radio, de alguna forma también llevados por el cortoplacismo en el que obligatoriamente también tienen que trabajar porque les piden cuentas a final de ejercicio, a 31 de diciembre, y no piensan en el medio y en el largo plazo. Bueno, el largo plazo en estos tiempos que corren pueden ser 3, 4, 5 años, o sea, no mucho más allá, ¿no? Y entonces nos encontramos con que, justamente lo que te decía, que la radio está envejeciendo. Pero el problema de la radio no es solamente del medio, sino que es de la propia España. Porque el crecimiento vegetativo de este país ya es negativo. Mueren más personas de las que nacen. No hay, por tanto, una renovación. Si el crecimiento vegetativo ya es negativo, échale tú si la radio no se va a poder, vamos, no va a poder salir de esa. Es que es imposible, ¿no? No hay jóvenes, los que hay encima, algunos, bastantes, se marchan fuera de España en busca de empleo. Y los que quedan, como te digo, pues no miran hacia la radio, no, ni lo digo bien, no miran hacia la radio, ¿no? Entonces nos encontramos con eso, con que esta radio que hemos conocido y que sigue todavía muy fuerte, y afortunadamente vamos, lo va a seguir siendo durante muchos años, porque nos quedan mucho tiempo de disfrutar de esta radio, sobre todo a los de mi generación. Yo soy un poco mayor que tú, pero estamos, y yo reivindico el derecho que tiene mi generación y superiores, la de los niños de la guerra, por ejemplo, de disfrutar de la misma radio que nos viene acompañando desde hace 30 años. O sea, hoy hemos celebrado los 40 años del 23 de febrero.
Exacto.
Y claro, es que esa fecha fue clave, porque justamente la cobertura que la radio hizo del 23 de febrero demostró que la radio es un medio esencialmente informativo, que tiene tensión informativa, aunque la dictadura, por supuesto, pues arrebató esta condición a la radio. Justamente, bueno, pues cuando no había libertad para informar, y la Radio Nacional justamente la que tenía el monopolio, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que está ocurriendo, no solamente con la radio, sino con el país, es que no tenemos jóvenes. no hay nacimientos, no hay políticas de natalidad, como puede haberlas en otros países, como por ejemplo Francia, muy cercana a nosotros, que sí que las ha puesto en marcha. Entonces, bueno, está muy bien, o sea, que discutamos de todos los problemas que se abordan en un informativo todos los días, ¿no? Pero yo creo que este problema es esencial. Es decir, nos vamos a encontrar con una población de ancianos, no solamente en la radio, es que en España, o sea, dentro de unos años, ¿no? Y no digamos nada del sistema de pensiones y vayamos más para allá, ¿no? Todavía, ¿no?
¿Crees que existe la radio basura, Gorka? En la tele creo que la respuesta es fácil, o todo el mundo cree saber identificar la tele basura. ¿Hay radio basura? No te pido nombres, pero sí al menos un juicio crítico.
Yo creo que la radio se ha librado, fíjate, de lo que es el calificativo de telebasura. Y yo no veo radio basura, o no oigo radio basura, o no con tanta presencia como ocurre con la televisión, ¿no? Además, la telebasura está centrada tal vez en algunos programas muy puntuales que a lo mejor pues tendrán en su cabeza los oyentes, ¿no?, de tu programa. Pero yo creo que la radio todavía está manteniendo el nivel de calidad que, hombre, primero se le exige como tal medio, y además hay un elemento que me parece fundamental, que es el tema de la credibilidad. Si algún trono le queda a la radio, que debería conservar como oro en paño, es la credibilidad. Si la tira por los suelos haciendo basura o radio basura, me parece que sería su grandísimo error y tal vez el último. Y tú me preguntabas antes lo de silenciada, pues tiene que ver con todo esto, ¿no? O sea, es decir, los tronos que le queda a la radio, la falta de audiencia, el envejecimiento, la situación demográfica de España, y claro, todo eso lo sumas, más encima, si quieres, la situación económica del sector. Hoy mismo se han hecho públicos los datos de InfoAdex en cuanto a la inversión publicitaria del año 2020, y el sector de la radio ha perdido en torno al 23%, casi el 23% de inversión publicitaria. Con lo cual, son muchos millones de euros los que ha perdido o ha dejado de ganar la radio privada en España. Es decir, que estamos, yo lo suelo decir así, y creo que lo señalo en el libro, en la tormenta perfecta, Alfredo.
Estamos hablando del futuro de la radio, y el futuro de la radio pública, y si quieres incluso amplío el foco a la Corporación Radio Televisión Española, el futuro de los medios públicos. ¿Es desalentador o no?
Bueno, primero, no me gusta nada adoptar el papel de cenizo. O sea, no, te
a
lo
nadie.
Digo de verdad. O sea, sí, a nadie, ¿no? A nadie. Y joder, parece que yo soy el cenizo de turno que vine aquí a hablar justo de la radio. Además, lo hacía el Día Mundial de la Radio y venía de, hombre, pues el Día Mundial de la Radio, hay que reivindicar el medio y tal. Y decir, hombre, claro, sí, pero yo creo que también hay que ser honesto y reconocer, hombre, la, claro, situación en la que se encuentra la radio, ¿no?, en España, ¿no? Y yo creo que ese es un poco el objetivo del libro, ¿no? Dicho lo cual, claro, lo que me preguntas tiene que ver, pues con la situación del marco y lo que la radio pública puede aportar en este escenario. A mí me parece imprescindible, o sea, imprescindible. Y no solamente por el propio papel de la radio pública, sino por la responsabilidad añadida que tiene la radio pública. Y me explico. Por ejemplo, la radio infantil. Esa radio infantil a la que antes me refería, creo que si alguien tiene alguna responsabilidad especial de ponerla en marcha, es la radio pública. Hace algunos años se habló de un proyecto que a mí me pareció delicioso e imprescindible, que estará guardado en algún cajón cogiendo polvo, y es Clan Radio, utilizar la marca de Clan para hacer una radio. Y eso se propuso, se estudió, incluso creo que se llegaron a hacer indicativos para ponerla en marcha. Me parece que es un proyecto delicioso, innecesario, imprescindible, diría yo, que la radio pública asuma eso. No solamente Radio Nacional de España o la Corporación, como tú muy bien señalabas, sino todas las radios públicas regionales que conforman el Estado de las Autonomías, que son muchas en las diferentes lenguas cooficiales del Estado. Por tanto, fíjate si es importante en cuanto a la siembra de los nuevos y futuros oyentes que debe también trabajar la radio, ¿no? Y luego liderar un movimiento que tiene que ver también con la tecnología, que recojo en el libro, que me parece muy importante, que es la radio digital terrestre. Igual que llegó a España la televisión digital terrestre y todos convivimos con ella con absoluta naturalidad, todavía no ha llegado la radio digital terrestre. La DAB se escucha solo en Madrid y Barcelona y parece que de tapadillo, nadie se ha enterado, ¿no? Pero ahora resulta que los coches nuevos tienen que venir obligatoriamente con receptor de DAB. Y se está emitiendo, como te digo, Madrid y Barcelona. Entonces, bueno, todavía quedan muchas cosas por hacer. Y la radio pública yo creo que debería liderar ese proceso de cambio tecnológico, como siempre ha hecho, ¿no?
Y lo último que te voy a pedir, como si fueras un auditor de excepción de este programa, Gorka, ¿te puedo pedir una reflexión de gente despierta? No sé cuánto escuchas, pero sí sé que conoces lo que hacemos. Y como muchas veces nos llaman oyentes y nos dicen que hablamos muy alto, que si montamos mucha gresca para la noche y para lo nocturno que es el programa. Y yo ahora con lápiz y papel te pido una reflexión de este programa. ¿Cómo lo hacemos?
Pues te la decía antes fuera de micrófono y lo corroboro, Alfredo. Me parece que los tiempos en los que se delimitaba el tono a la hora de hablar por la noche en la radio madrugada, como pues si queremos recuperar el tono del timbre de voz de Jesús Quintero, el Loco de la Colina, que seguro que todos tus oyentes, una gran mayoría de ellos, recuerdan, pues claro, nos damos cuenta de que ahora la cosa cambia, ¿no? Y que ya no es necesario utilizar ese tono, porque lo que se pide es naturalidad. Entonces tú mismo estarías forzado, y no serías tú, si tuvieras que cambiar el tono. No digamos nada en el caso de algunos compañeros y compañeras que han cambiado su tono para hablar por la radio nocturna y han tenido problemas de nódulos, por ejemplo, sin ir más lejos.
Sí.
Dicho lo cual, también te diré que me parece que Gente Despierta es un programa divertido, positivo, optimista, entretenido, que está hecho para acompañar a los que por diferentes razones están despiertos por la noche a estas horas de la madrugada, ¿no?
Esa la idea.
Y que el tono además es un tono que, como te digo, rompe el tono habitual de los programas nocturnos, pero al mismo tiempo nos damos cuenta de otra circunstancia y que también obliga o marca a trabajar un tono, como digo, más natural y más, pues si quieres llamarlo, de día, ¿no? Y son los podcasts. Porque hay mucha gente, muchos oyentes que te escuchan en el podcast. Como por ejemplo yo, me vas a perdonar. No lo hago en directo. Entonces, escucharte o escucharos, ¿no? Durante el día, el podcast no rompe en absoluto el tono de la radio de la mañana o de la tarde. Es la naturalidad. Y uno se siente cómodo, perfectamente cómodo. Y no, incluso si no tuviera la referencia de que es un programa de la madrugada de Radio Nacional, no sabría, no lo podría deducir de vuestro tono y de vuestros contenidos y sobre todo de vuestro ritmo. Con lo cual, en ese sentido, enhorabuena.
Pues no hay más preguntas, señoría. Ya después de esto me quedo más ancho que largo. Así que la radio, el acompañante silenciado, Gorka Zumeta, que me ha regalado poder estar en una nómina con otros nombres ilustres como Luis del Olmo, Iñaki Gabilondo, Carlos Herrera, Carlos Alsina, Javier del Pino, Carlos Francino, Juan Luis Cano, Guillermo Fesser, Monserrat Domínguez, Jordi Basté, Mara Mate, Javi Nieves, Ángel Espósito, José Antonio Aviñán, Xavi Rodríguez, Fran Blanco, Xavi Martínez, bueno, Tony Garrido y muchos más. Gracias, Gorka, siempre por estar ahí, por querer tanto a la radio y gracias por ser siempre tan cariñoso conmigo.
Por favor. Un placer siempre, Alfredo. Saludos a tus oyentes. Alguno que se eche alguna cabezadita, que ya es hora.
No pasa nada.
Pero
dejamos
después
ir.
De escucharte. Y si no te escucha, que lo haga en el podcast, ¿vale?
Ahí está. Gorka Zumeta, un abrazo, amigo.
Un abrazo fuerte y gracias. Chao. Hasta luego.